Éxodo 20:1 dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 10 mandamientos son la esencia y a la vez la evidencia del verdadero amor. Jesús dijo acerca del distintivo del verdadero cristiano: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. En otras palabras, que los 10 mandamientos serían el reflejo de la conducta de cada cristiano. Porque los 10 mandamientos se resumen en una sola palabra y es amor. La Biblia dice que Dios es amor, pero Él desea que nosotros también caminemos en amor. El Señor, hablando a través del profeta Oseas a la nación de Israel, en el capítulo 2, versículo 19, habla de la intención de Dios para con su iglesia, para con su pueblo, al decirlo de esta forma en el versículo 19: Y te desposaré para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento es la misma que se traduce para hablar del amor. Dios nos ama de tal manera, como lo dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solamente Dios desea que nosotros entendamos su amor, pero cuando uno recibe ese amor, nosotros debemos de transmitirlo, proyectarlo, y más que eso, vivir ese amor. Por eso que en este mismo libro, el pueblo beneficiado con el amor, y todos nosotros también hemos sido beneficiados con el amor de Dios, porque nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha perdonado. Pero Él espera lo siguiente, lo que dice el capítulo 6, versículo 6, dice: Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios desea que el amor o la misericordia que hemos recibido, esa podamos nosotros proyectar. En otras palabras, que podamos vivir los 10 mandamientos en forma práctica, amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El apóstol Pablo testifica acerca de una experiencia increíble que él nunca pensó que la iba a poder obtener, porque este era un hombre que odiaba, aborrecía a Cristo, aborrecía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los llevaba a la cárcel, era prácticamente uno de los grandes autores intelectuales de muchos homicidios y torturas para los cristianos. Pero cuando él entendió, vivió El amor de Dios llegó a decir estas palabras cuando él estaba en la cárcel y escribe la carta a los Filipenses en el capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, que dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo estaba viviendo algo que nunca había vivido. ¿Alguien puede decir, será posible que alguien pueda aprender a amar? Claro que sí, porque para Dios nada hay imposible. Si Dios es amor, Él desea que los hijos de Él podamos nosotros también reflejar ese amor. Entonces vemos acá básicamente que cuando Pablo oraba por las iglesias, como lo vemos en la epístola a los Efesios, él oraba para que Dios diese espíritu de discernimiento, de sabiduría, para comprender el gran amor de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha concedido, para que también nosotros lo podamos proyectar. Podemos decir entonces que los 10 mandamientos se convierten en un espejo, en un autoexamen para saber si realmente nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo. Jesús resume los 10 mandamientos en 2. Uno referido al amor hacia a Dios y otro al amor al prójimo. Por eso que en Mateo capítulo 22, en el versículo 35, la Escritura nos habla acerca de ese resumen importante de estos 10 mandamientos. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos mandamientos que resumen los 10 mandamientos. ¿Por qué razón? Porque los primeros 4 mandamientos es con respecto a nuestra comunión o relación con Dios. Y los 6 restantes tienen que ver con nuestra comunión con las demás personas. Por eso, hermanos, dejemos que la ley del amor, así como la ley de la gravedad, hace que toda la belleza que hay en la naturaleza, lo que hay aquí en la tierra, pueda funcionar. Y estamos nosotros alterados, condicionados por la ley de la gravedad, debemos nosotros de permitir que la ley del amor de Dios nos gobierne. Es por eso que quiero hablar bajo el tema: permitamos que la ley del amor nos gobierne. Así que voy a dividir este mensaje en 2 segmentos. El primero tiene que ver con los primeros 4 mandamientos, que básicamente nos está hablando que si yo quiero que la ley del amor de Dios me gobierne, tengo que guardar la pureza de la verdad. Oiga esto: si no hay pureza hacia la verdad, no existe verdadero amor hacia Dios. Lo demás es pura mentira. Si alguien dice que ama a Dios, pero no guarda la pureza de la verdad, realmente no ama a Dios. Por eso el Señor comienza diciendo en el versículo 2: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto nos habla de la fidelidad a Dios y su obra salvadora. Tenemos que aprender a ser fieles a Dios, conocer a Dios y mantener nuestra convicciones hacia la persona de Dios y quién es Él, y también a su obra redentora en la cruz del Calvario. Porque quien nos sacó a usted y a mí de la tierra de Egipto fue Cristo, nuestro Salvador. Entonces, nosotros, cuando mantenemos esa fidelidad a la doctrina, a la verdad, entonces se refleja realmente el amor hacia Él. Si alguien dice que ama a Dios, pero no está de acuerdo a la revelación de Dios a través de su palabra y va en contra de la doctrina de Dios y niega a Dios y rechaza a Dios y aborrece la obra de Cristo como la única forma de salvación, realmente no ama a Dios. Por eso que los 10 mandamientos es un espejo para que nosotros comprendamos nuestro comportamiento, nuestra conducta y la conducta también de los demás. En otras palabras, el amor es práctico por gratitud. Aquel leproso que recibió sanidad fue el único que regresó a darle gracias a Dios. Cuando usted y yo hemos venido a los pies de Cristo, tenemos que aprender a ser agradecidos. Y la gratitud hacia Dios se demuestra en estos 4 primeros mandamientos que voy a mencionar. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso significa no sustituir a Dios por la mentira. Hay muchos dioses, lo cual en el Antiguo Testamento se conoce con el nombre de terapín o terapín, que tiene que ver con lo que es vano, la nada. Habla de espíritus, habla de demonios, habla de aquello que es opuesto a Dios. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos, en otras palabras, no vas a poner una vanidad en tu corazón en lugar de Dios. No vas a poner a un espíritu demoníaco en tu corazón como el rey y soberano de tu vida. Está hablando de no poner aquello que es vano, aquello que es temporal, en el lugar que a Dios le corresponde. Si nosotros decimos que amamos a Dios, entonces tengo que demostrarlo y tengo que evaluarme si realmente eso es así. Porque esto implica que tengo que aceptar que nuestro propósito es para ser uno con Dios. El propósito de Dios para con usted y conmigo, para todos en la tierra, en toda la historia, es que seamos uno con el Señor. Y eso significa amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús dijo, el que no aborrece a su padre, madre, hijo, mujer por mí, no es digno de mí. En otras palabras, tengo que amar a Dios más que a mis seres queridos. Tengo que amar a Dios más que mi vida y tengo que amar a Dios más que las cosas materiales. Porque tarde o temprano el hombre trata siempre de colocar a las personas o las cosas o sus pensamientos, sus ideas, su filosofía en el lugar de Dios. Y consideran a esas personas o esas cosas como Dios. Entonces por eso la Biblia nos exhorta que si yo realmente amo a Dios, no tengo que adulterar la verdad. Y la verdad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la palabra es una y tenemos que ser fieles al Señor y fiel a su palabra. Ahora, hay estrategias del diablo para separarnos de esa felicidad, sustituyendo a Dios por la mentira. Porque los dioses que habla aquí la Escritura, nos habla de aquello que realmente es vano, aquello que no funciona, aquello que tienen ojos pero no ven, aquello que tienen manos, mano palpa, en otras palabras, lo que es inerte, aquello que no funciona y se pone en el lugar que solo a Dios le corresponde, en el corazón. El corazón del hombre ha sido diseñado para que se convierta en el trono de Dios, no en el trono de una vanidad. Quiero mencionarles, entre algunos de los dioses que hoy en día se colocan es, por ejemplo, el panteísmo. Usted ha escuchado expresiones como esta, la madre tierra. Esos conceptos son unos insultos a Dios. Porque Dios es el creador. La tierra no se ha creado a sí misma, ni la tierra lo ha creado a usted. Nosotros hemos sido creados por Dios. Hoy en día, muchos en sus discursos lo que hacen es insultar a Dios. Están poniendo la diosa de la tierra en el lugar que a Dios le pertenece. El humanismo, centralizar al hombre como epicentro de todo el quehacer humano y que Dios queda a un lado de mis negocios, de mi vida. En el siglo XVIII y XIX, la revolución industrial, muchos creyeron que el materialismo iba a traer la felicidad, que la gente iba a tener lo necesario y que ya no necesitaban a Dios. Después de una experiencia tan amarga de la Edad Media y después de la revolución francesa, entonces la gente, aquellos grandes, bueno, No pueden más los grandes pensadores, porque hay muchos errores en todo ello, porque la Biblia es el único pensamiento absoluto y clave. Pero empezaron algunos a aceptar que eran grandes pensamientos. Entonces dejaron a Dios a un lado. Entonces el materialismo es lo que nos va a dar felicidad. Lo que va a traer realmente armonía a los pueblos es la prosperidad económica. Pero la Primera y la Segunda Guerra Mundial trajo un golpe mortal a esa clase de ideas. Y se dio cuenta que el hombre, aunque llegue a tener mucho dinero y mucha prosperidad, pero si no hay cambios estructurales en su corazón, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque pusieron al Dios Mamón, es decir, el Dios de la riqueza, en el lugar que solo a Dios le pertenece. La política, para algunos, ha sido su Dios. Ese es un Dios ajeno, es algo vano. Y mueren por ideas políticas. Pero ¿por qué no podemos morir por Cristo? ¿Cuánta gente no ha muerto por ideas que a alguien se le ocurrió y llevaron a millones de personas a la muerte? La filosofía para otros es su Dios. Las ideas humanas, la idolatría en el contexto religioso. ¿Cuánta gente no ha sido engañada? Cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y las religiones se miran como algo bueno, pero es un grave insulto a Dios. Porque las religiones lo que han hecho es poner dioses ajenos delante de Dios. Y aunque se obtengan ropaje de piedad, no es cierto. Por eso Cristo, al mirar a los fariseos y a los saduceos, a los escribas, porque ellos interponían sus dogmas, ellos adoraban sus ideas, sus dogmas, y hacían a un lado la palabra de Dios. Aunque por fuera parecían muy piadosos, ayunaban dos veces a la semana, oraban cada momento, visitaban las casas y oraban, y tenían vestidos blancos para reflejar una supuesta pureza que había. Mas Jesús les dijo, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto dioses ajenos delante del Señor. El vivir en la carne, es decir, entronizar nuestros deseos, ese es un Dios ajeno. Usted y yo no estamos aquí para satisfacer nuestros deseos, sino los deseos de nuestro Padre Celestial. Si la carnalidad está ocupando el trono de nuestra vida, ese es un Dios ajeno. Si su esposa está ocupando ese lugar, sus hijos, o alguien, un novio, está ocupando ese lugar, ese es un Dios ajeno. Y no diga que ama a Dios, porque el que ama a Dios no hace tal cosa. El amor al poder, muchos aman el poder, aman la fama, otros adoran hasta el cuerpo. Hoy en día existe un culto hacia el cuerpo perfecto como el ideal que tenían los griegos, especialmente los espartanos. Ellos no soportaban que naciera un niño con defectos porque lo mataban. Lo mismo pasa hoy en día. Cuando alguien se da cuenta que en el vientre el niño trae un defecto, ¿qué es lo que prefieren hacer? Matarlo en el vientre. Porque no quieren algunas veces que arruinen, entre comillas, la vida. El culto al cuerpo ha sido hoy en hoy, y está bien que las dietas, la alimentación, el ejercicio, pero con un propósito, para que este cuerpo tenga más energía para seguir sirviendo a Dios y al prójimo, pero no para vanidad personal. Si usted ha puesto ese cuerpo en el primer lugar, usted es un hombre, una mujer idólatra. Las religiones, como dije, han puesto tantos dioses. Hermano, se han inventado tantas cosas y que se miran con un ropaje de piedad. Por lo tanto, a partir de este día, usted ya nunca jamás debe decir esta expresión tan común, que todas las religiones llevan a Dios. Eso es una mentira, porque cada religión lleva a sus propios dioses. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso el Señor dice, yo soy Jehová tu Dios, que te rescató de Egipto. El nombre Jehová significa el que es, el gran yo soy. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre jamás. Tenemos que ser fiel a la doctrina. El que no es fiel a la doctrina, no diga que ama a Dios. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Es decir, no inventarse religiones para estorbar el camino al cielo. Hay muchos que se han inventado grandes proyectos para llevar a la mayoría al infierno. El Señor Jesucristo, en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, hablándole a los religiosos de aquel entonces, sobre esto le dice en el capítulo 23, versículo 13: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuánta gente religiosa se ha convertido en el peor estorbo para que las masas lleguen a los pies de Cristo? Aunque tengan ropaje y tengan palabras muy piadosas, sin embargo, si esa persona estorba el camino al cielo, oiga lo que dice el versículo 15: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Un discipulado hacia el infierno. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de vos, de mis ojos, así es. Y no te harás imagen, en otras palabras, no te vas a inventar religiones o fórmulas para llegar al cielo, porque eso es realmente, es aborrecible. En otras palabras, le estamos diciendo a Dios, fracasaste con tu proyecto de enviar a tu hijo a morir en la cruz y resucitar desde los muertos, porque eso no sirve. Lo que sirve es esta fórmula que yo tengo. Eso es un insulto a Dios, un insulto a Cristo, es un desprecio a la sangre de Cristo. Por tal razón, nadie que haga esto puede decir que ama a Dios, aunque lo diga con sus labios, pero con sus hechos lo está negando. No te harás imagen. La palabra imagen en hebreo significa apariencia o sombra. Es que, hermano, el hombre, la única manera de encontrar su libertad está en la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero cuando el hombre se va por las sombras, las apariencias, en otras palabras, la mentira, se queda esclavizado. Por eso dice, no te inclinarás a ella. ¿A quién se está refiriendo? A las imágenes. En otras palabras, poner la fe en la idolatría. Poner la fe en esas sombras, en eso que aparenta ser. Usted y yo no estamos aquí en esta tierra para formar parte de un experimento de conejillos de indias. Usted y yo tenemos que caminar en los valores absolutos de la palabra de Dios, no en la sombra. Si alguien está presentando sombra o cosas que parecen pero que no son, por eso la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque Dios así es, lo que Él dice así es. Entonces nosotros no tenemos por qué sustituir lo absoluto por el relativismo, el posmodernismo. Eso es lo que presenta. Es la sombra, lo que está presentando son ideas, son cosas que no son sustanciales, que la gente se vaya detrás de todo eso. Vemos a una Europa, vemos a Estados Unidos, vemos a muchas partes, muchas naciones yéndose por el laicismo. No quieren nada con Dios, quieren tener una vida relativa. Lo que sea bueno para ellos, eso es lo bueno. Para ellos es la medida de la moralidad. Hermanos, no es así. La palabra de Dios es clara, es contundente. Los valores absolutos están permanentes y están poderosas. ¿Qué el Señor dijo? El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pregunto, si alguien se está yendo por el posmodernismo, ¿ama a Dios? No lo ama. No sea mentiroso, señor, ni señora. El que ama a Dios, lo blanco es blanco y lo negro es negro. No te inclinarás a ellas. Es decir, que cuando una persona se inclina ante esta sombra, es decir, al error, a la mentira, el sustituir la verdad por la apariencia de verdad, ocurre un fenómeno espiritual que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 10, dice: lo que los gentiles sacrificaron, no lo sacrificaron a los ídolos, sino a los demonios. Y no quiero, pues, que os hagáis partícipes con los demonios. Cada vez que una persona se inclina ante una imagen, se está sometiendo y dependiendo, oiga esto, de los demonios. Cada vez que una persona invoca el nombre de un santo, está invocando a los muertos, porque cree que los muertos tienen más poder que el único mediador, que es Cristo el Señor. ¿Por qué no se invoca el nombre de Dios? Por eso Dios dice, y Dios nos invita: clama a mí, dice Dios. No clamar a un santo, porque los santos, oiga esto, esos seres humanos que ya fallecieron, no tienen potestad por parte de Dios para tener alguna actividad en la esfera humana. Están en dos lugares, o uno de los dos lugares, en el cielo o en el infierno, porque el único que va a decir que es santo es Dios. Pero cuando alguien invoca a un santo, lo que está invocando es a un muerto. Y el Señor dice en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se haya de en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Oiga esto, ni quien consulte a los muertos. Mucha gente se inclina ante las imágenes. Eso es lo que está haciendo, es consultar a un muerto, pedirle a un muerto que le ayude. Usted y yo no necesitamos a un muerto, lo que necesito es a un Cristo vivo que intercede por mí mañana, tarde y noche. Cuando alguien hace esto, la Biblia lo dice, no lo digo yo. Dice el apóstol Pablo: no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Por eso que hay muchas personas que quedan bajo el gobierno de los demonios, porque están invocando a los demonios. Y las consecuencias, la persona las va a pagar en vida y las va a pagar a nivel de la familia. Dice el versículo 5: no te inclinarás a ellas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Digo así con todo respeto y amor, sin ánimo de ofender, no es mi propósito esto. Mi propósito es que usted mantenga la libertad. Es guiarlo por la palabra hacia donde está la fuente de agua de vida. Si usted todavía se inclina ante una imagen, usted le está bofeteando el rostro de Cristo. Porque le está diciendo a Jesús: tú fracasaste, apártate, este santo me va a ayudar. Pero vea lo que dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento que Dios quiere que guardemos? Es que no vamos a tener dioses ajenos y tampoco imágenes. Sean estas, hermanos, de carácter religioso. Imágenes también de carácter mental. Ídolos que se han establecido en el corazón. Cosas, hermanos, que en la vida Dios nos ha dado y las empezamos a adorar. Adorar el dinero, adorar la vida, adorar, hermanos, pero no adoramos a Dios. Todas estas cosas, ¿qué es lo que sucede? Trae consecuencias sobre los hijos, sobre los nietos, los bisnietos y tataranietos. Pregunto, ¿quiere usted maldición sobre ellos? No, porque Dios no quiere que la familia sufra. Pero lo que está diciendo Dios: hijo, ¿no te das cuenta que al cambiarme a mí por los demonios, tú le estás entregando la administración de tu familia a los demonios y a las naciones enteras? ¿Cuántas naciones no están entregadas a los demonios a causa de la idolatría? Por eso miramos naciones, hermanos, sumergidas en el caos. Dios no quiere eso. Pero el hombre lo que hizo fue despreció, le sacó tarjeta roja a Dios por tener otros ídolos e inclinarse a las imágenes. Tercer mandamiento, no usar el nombre de Dios en vano. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En otras palabras, significa no engañar, ocultando el error como si fuera autorizado por Dios. Mucha gente ha hecho abuso de esto. Por ejemplo, aún en la vida de la iglesia, algunos haciendo uso de una supuesta profecía o algún don, imitando alguno de los dones del Espíritu Santo, empiezan a profetizar en el nombre de Dios y Dios no ha dicho nada. Cuando la Biblia habla aquí, dice, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La palabra vano en hebreo significa destruir, aniquilar, corromper. En otras palabras, aquel que corrompe lo puro, lo santo, aquello que se usa como una excusa para promover ideas personales, proyectos personales. De hecho, la raíz de esta palabra hebrea significa, oiga esto, persecución religiosa o conversiones forzadas. A lo largo de la historia tenemos, por ejemplo, muchos movimientos religiosos en la Inquisición en la Edad Media. ¿Cuántos murieron en nombre de Dios? Por eso, en el tiempo de la Revolución Francesa, al ver tanto abuso y tanto error y tanta mentira, ellos dijeron, la verdad que la religión lo único que nos ha hecho es dañarnos. ¿Por qué? Porque usaron el nombre de Dios en vano y creyeron que Dios era así. Vemos las persecuciones de los cruzados. Vemos hoy en día la matanza que está habiendo en el norte de Irak. En nombre de Dios, haciendo masacres. ¿Ustedes creen que eso es amar a Dios? No lo es. Vemos a los aquellos que van con bombas en su cuerpo y dicen y que se van a inmolar matando a los infieles, porque de esa manera es el camino más rápido para ir al cielo, porque estoy agradando a Dios. No es cierto. Usan el nombre de Dios, pero no es Dios quien los manda a hacer esto. Por eso que, hermano, muchos han tenido la confusión y algunos se decepcionan y abandonan los caminos de Dios. Muchos hijos ya no quieren saber nada del Evangelio porque papá y mamá usaron el nombre de Dios en vano. Muchos pastores, muchos líderes, muchas personas han ocupado el nombre de Dios para sacarle dinero a la gente. Hermano, para beneficiarse personalmente, para hacer proyectos que son completamente contrarios a la voluntad de Dios y usan el nombre de Dios en vano. Y la gente lo que hace es sencillamente se decepciona de la palabra. Sepa usted esto, que si usted está haciendo eso, usted está atentando contra Dios mismo y el proyecto de la redención. ¿No se da cuenta que usted está cayendo en lo más vil? Muchas maneras o formas de hacer esto, de usar el nombre de Dios en vano, es matar en nombre de Dios, es destruir al ocultar la verdad. Tristemente, los proyectos que hubieron para que la Biblia se leyera en las escuelas fracasó. Ese es un atentado contra Dios. Le voy a decir por qué. Yo sé que han tenido muchas interpretaciones políticas. A mí no me importa eso. La palabra es viva y eficaz. Dice la Biblia, convierte el alma. Pero no dejar que se lea la Biblia es sencillamente destruir a través de ocultar la verdad, hacerse cómplice de todo el macro proyecto de destrucción. Destruir por medio de la falsa doctrina. Cuídese, por favor, de no levantar herejías. Herejía significa una doctrina o una opinión voluntariosa. A mí se me ocurre, eso es herejía. que se convierte en falsa doctrina. Cuídese nunca andar profetizando, diciendo, Dios me dijo. Hay que ser realmente transparente. Si usted quiere darle una opinión a alguien, désela. Esta es mi opinión. Yo así creo, así siento, a mí me parece. Pero nunca diga, Dios me ha dicho. Porque si usted usa el nombre de Dios en vano, usted se está metiendo en graves problemas. Yo he tenido que estar en algunos momentos mediando con algunas personas porque han tenido problemas en este sentido. Se han quedado resentidos con Dios porque las profecías de algunas personas. Por eso, hermano, mire, usted y yo no andemos siguiendo los dones. Las señales nos van a seguir a nosotros. Así dice la Biblia. Estas señales seguirán a los que creen. Antes, como usted iba donde la pitonisa, que le tiraran las cartas, que le dieran la bola de cristal, le dieran el café, le dieran hasta la planta de los pies. Ahora en el Evangelio, entonces quieren dar que le tiren, le adivinen o que le dirijan su vida. ¿Acaso no dice la Biblia que lámpara es a mis pies y lumbrera tu camino? Es la palabra. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Pero hay personas que se cansan de esta predicación. Si usted se cansa, lo siento mucho, pero tengo que decirle lo que tiene que oír. Si usted no quiere obedecer, usted tendrá sus propias consecuencias. La iglesia tiene que caminar por donde tiene que caminar. No como otro dice. Lo que dice Dios es lo que importa. Muchos he tenido que, aún en fallecimientos, me han dicho, la familia doliente. Pastor, estoy resentido con Dios. ¿Y por qué? Le digo. Porque a mí me profetizaron que este familiar no iba a morir. Digo, miren. Dios no le ha fallado. Hable con esa supuesta profetisa y tráigamela, dije yo. ¿Por qué? Porque ha usado el nombre de Dios en vano. Usted no esté consolando, diciendo que Dios le va a dar más vida. ¿Qué tal si Dios se lo quiere llevar ahora? No ande diciendo locuras. Sí, y a algunos les encantan esas locuras. Lo que tiene que hacer sencillamente es lo que Dios le ha puesto en su corazón. Si usted no sabe, no diga nada. Pero muchos se han resentido con Dios. Otros que le han dicho que te vas a casar con fulano y este se casó con otra. No ande hablando locuras. Y no use el nombre de Dios en vano. Eso se da en la iglesia. Y otros dicen hoy en día, a través de este movimiento de los profetas y de los apóstoles, que Dios me ha revelado y Dios me ha dicho, me ha dado una nueva doctrina. Mentiroso. La doctrina ya está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero muchos les encantan estas cosas y usan el nombre de Dios en vano. Dios me reveló en el monte. ¿Cuál monte? A ver qué. Y es el monte que se puso. ¿Entiende? No tiene nada que ver. Aquí está la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y algunos quieren escuchar otro evangelio, pero ¿para qué? Lo que pasa es que algunos ya se cansaron del maná en la mañana, en la tarde y en la noche. Ese maná es Cristo. Algunos ya no quieren oír a Cristo, ya no quieren oír a Cristo y a este crucificado, ya no quieren oír al Cristo que resucitó, ya no quieren oír que Cristo viene. Lo que les importa es que les hablen. Que les va a ir bien en su pecado. Les hablen de positivismo. Que les hablen que van a ser prósperos y van a lograr grandes éxitos. Lo que quieren es promoción al culto de la personalidad. Basura. No saben que la carne para nada aprovecha y es enemistad con Dios y no se sujeta ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra vida, nuestro corazón como un ídolo delante de Dios. Y todo ídolo está destinado a ser destruido. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Entre las consecuencias. Vea lo que dice este versículo. Que no dará por inocente. ¿Qué significa eso? La palabra hebrea significa que no va a quedar absuelto. Que no va a quedar impune, que no quedará sin castigo. Cuidado. Si usted usa el nombre de Dios en vano, no quedará sin castigo. Cuarto mandamiento. Santificar el día de reposo. Es decir, cuando usted y yo estábamos en el Egipto espiritual, es decir, en la perdición, muertos en delitos y pecados, mas Cristo nos sacó de las cadenas y nos lleva hacia aguas de reposo. Lo que en Génesis, en el primer capítulo, habla que Dios creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó. El día séptimo es símbolo o una sombra del reposo espiritual que hemos entrado a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso en el libro de los Hebreos capítulo 4 dice la Escritura: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a vosotros se os ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Si usted sigue leyendo todo este capítulo, ¿a qué se refiere el reposo? Se está ocupando la figura o la simbología del día sábado, el séptimo día, refiriéndose a el reposo espiritual que usted y yo ya tenemos, por cuanto Dios hizo una nueva creación en nosotros. Hemos sido creados en Cristo Jesús. En Génesis Dios hizo los cielos y la tierra, pero voy a decir esto, eso es algo hermoso, poderoso, no le entendemos la maravilla de la creación del universo, pero más grande es la creación de la criatura en Cristo Jesús. Más grande es lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces usted y yo entramos en el descanso, en el reposo de Dios. O sea, cuando Dios nos dice que hemos de santificar el día de reposo, significa que si yo he sido beneficiado, Dios ha trabajado en mí, me ha perdonado, me ha restaurado y sigue trabajando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dedicar mi vida a Dios y por su obra salvadora. Eso es lo que me pide, que lo santifique, que lo dedique, que yo pueda apartarme, en otras palabras, que le dé preeminencia a mi edificación espiritual, que busque a Dios, que le dé tiempo a Dios, que Dios sea lo primero y lo último en mi vida. Si Dios ha hecho una creación en mí, en Cristo Jesús, entonces yo tengo que dedicarle mi vida al Señor. Cuando la suegra de Pedro fue sana, ella no se fue al salón de belleza. Ella se fue a la cocina para prepararle una comidita al Señor Jesús. Se fue a servir porque entendió que su milagro era para servir a Jesús. Hermanos, nosotros tenemos que entender que si Dios me ha salvado, me ha perdonado, mi vida es para Él. Por lo tanto, santificar el día de reposo implica básicamente dedicar a Dios nuestra vida. Implica darle prioridad a Dios, darle prioridad a la edificación espiritual y a su obra, al servicio, dedicarle a Dios todo, que nuestra vida esté completamente dedicada, no un día solamente, sino los 7 días de la semana, los 365 días del año. Señor, mi vida es tuya, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es santificar, eso es lo que Dios quiere. Pero quiero decirles que hoy en día muchos cristianos se molestan porque le dan miserablemente 30 minutos de oración a Dios. Eso no es santificar. Hermanos, pregunto, estimado caballero, con 30 minutos de enamoramiento a la que fue su novia, ¿la hubiera conquistado para ser su esposa? Si hemos invertido tiempo para hacer negocios, en reuniones de trabajo, con juntas directivas y haciendo tantas cosas. Pero ¿por qué a Dios no le damos la prioridad? ¿Por qué no le damos las primeras horas antes del amanecer? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué algunos están en el culto con el reloj? ¿Y a qué hora va a terminar el pastor? Váyase mejor. ¿De verdad? ¿Sabe por qué? ¿A qué ha venido? Algunos vienen con su teléfono celular, su iPad, y están chateando y están buscando otras cosas. ¿A qué viene? Mejor váyase a tomarse un cafecito, una semita, una quesadilla. Quédese tranquilo. cuando le haya amanecido, véngase. Pero ¿sabe qué? Algunos no se congregan. Y si se congregan, bien. Después de 30, 40 minutos iniciado el culto, para ellos es suficiente. Hay algunos, y les voy a decir esto, porque yo los he visto, desde aquí los veo a todos, que vienen 15 minutos antes de terminar la predicación. No me venga a quitar entonces espacio al estacionamiento. Cuando usted siente en su corazón de santificar el día del Señor, véngase. ¿Qué significa eso? Significa que por lo menos, el mínimo, un día como este, un día domingo, tengo que estar en la casa de Dios y decir como David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, para aprender, para enseñar, para predicar. Durante el día, visitar enfermos, tomar tiempo de descanso, tomar tiempo para estar con la familia y compartir de las cosas de Dios, para discipular a los hijos, para hacer tantas cosas espirituales. Entonces, esas son las cosas que Dios desea. En otras palabras, que le demos prioridad a este punto. Ahora, estos cuatro mandamientos, oiga esto, reflejan que alguien llega a amar a Dios. El que cumple estos cuatro mandamientos está resumiendo las palabras que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si alguien no está haciendo estas cuatro cosas, no está cumpliendo con estos primeros cuatro mandamientos, no diga que ama a Dios. Estamos fallándole a Dios. Quisiera tener más tiempo para hablarle de los seis mandamientos que restan, pero ya no tengo tiempo. Pero qué triste, hermanos, cómo hemos llegado a despreciar a Dios por las cosas relativas, lo que nos sirve. Si nosotros llegamos a comprender que este autoanálisis de estos primeros cuatro mandamientos me hace ver a mí que yo no estoy amando a Dios. ¿Por qué? Porque tengo dioses ajenos aquí adentro. Dos, me estoy inclinando, es decir, me estoy sometiendo a dioses ajenos. Estoy usando el nombre de Dios en vano, me ando inventando cosas que Dios no ha dicho. Y no estoy consagrando mi vida a Dios. Entonces no digamos que amamos a Dios. Pero el día que esto sea una realidad, entonces vamos a llegar a experimentar lo que Pablo experimentó cuando dijo: el amor de Cristo me constriñe. Os amo, dice, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Por qué no puedo amar a mi prójimo? Porque si no puedo amar a la persona más dulce que Dios, ¿cómo voy a amar a alguien que es tan amargo como mi prójimo? Si no puedo amar a Dios amoroso, justo y verdadero, ¿cómo puedo amar a una persona con grandes defectos como yo los tengo también? Por eso, hermano, tenemos que ser claros. Dios desea que caminemos en la ley del amor. Cuando la ley del amor llega entonces a gobernar, entonces Pablo dijo estas palabras: que ante tales cosas, cuando habla del fruto del Espíritu, no hay ley. ¿Por qué? Porque es una persona invencible. Esa persona nadie lo va a detener. ¿Por qué a Pablo nadie lo detenía? Por el amor. ¿Por qué a Cristo no lo detuvieron a la cruz del Calvario? Porque el amor que había hacia el Padre y del Padre hacia Él, ese amor tan profundo y hacia usted y hacia mí, hermano, venció la burla, venció, hermano, toda clase de traición y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la persona que ama no es débil, la persona que ama es la persona más fuerte que pueda existir. Los 10 mandamientos es la ley del amor. Hay por ahí algunos que no entienden la Biblia y se atreven a decir que los 10 mandamientos son del pasado. No entiende nada. los 10 mandamientos es el espejo del amor. Y Jesús lo resumió para que quedara claro: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no los estaba desautorizando, lo que estaba haciendo era resumiéndolo. ¿Para qué? Para que entendiéramos que debo de caminar en la ley del amor. Si el esposo camina en la ley del amor, el hijo, la esposa, el compañero de trabajo, los ciudadanos, caminamos en la ley del amor, piense cómo sería este país, hermano. Hermoso. Gente desconocida, te invito a almorzar, vente conmigo, vamos acá. Pero hoy no, no se puede, porque hay demasiada traición, hay demasiada, hermano, personas que se han vuelto en contra de Dios. Y el volverse en contra de Dios es volverse en contra del prójimo. Y no habrá verdadero reconcilio entre nosotros si primero no reconciliamos, es decir, si no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Oremos, Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia. Te amo, Jesús. Tu presencia es lo más dulce que pueda haber. Tu espíritu nos llama, Señor. Nos llama a una comunión contigo, Jesús. Señor, te pido para gloria de tu nombre que tú puedas redarguir el corazón de la iglesia, que decimos que te amamos, pero cuando lo examinamos a la luz de los mandamientos, quedamos muy por debajo, Señor. Perdónanos, Señor. Hermano, hermana, ahí donde está, pidámosle perdón a Dios por ser mentirosos. Dios mío, venimos delante de ti. Hemos querido engañarnos a nosotros mismos, pero la verdad no se puede ocultar. Tu palabra es la verdad. Señor, perdónanos. ¿Cómo tú, siendo tan lindo, tan puro, la obra que has hecho por nosotros, sacándonos de Egipto, pero ahora no te amamos? Solo del diente al labio, pero no es cierto, Señor. No hay tal cosa. Porque el que te ama a ti no tiene dioses ajenos. No se hace ni se inclina a imágenes. El que te ama a ti no usa tu nombre en vano. El que te ama a ti se consagra a ti y vive para ti, y todo su ser vive para ti, Señor. Señor, redargúyenos. Y te pido que un dolor profundo del espíritu pueda confrontarnos y llevarnos, Señor, a un verdadero parto del espíritu, donde podamos dar a luz ese amor que tú quieres que tengamos. Señor, redargúyenos. Atrápanos con tu amor, Señor. Ayúdanos, Jesús. Padre, perdona. Perdona, Jesús. Perdona toda vanidad, toda vanagloria, toda prepotencia, todo orgullo. Todo eso es reflejo de dioses ajenos en el alma. Perdona, Señor, por creernos que estamos haciendo cosas correctas cuando no las estamos haciendo, Señor. Perdónanos por darte la miseria y no el todo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos.